y Parorraza.
La brújula que nos ayuda a orientarnos mejor y a disfrutar más de la vida. En Radio Popular, Herri Irratia, con Ramón Bustamante.
Hola, me llamo Alberto Muro. Soy fotógrafo, soy periodista, soy redactor creativo y también formador técnico en Adobe Photoshop, también en Adobe Lightroom. Así se presenta este que va a ser invitado hoy también en Iparrorratza. Una brújula de colores, también a veces en blanco y negro, porque la fotografía tiene diferentes manifestaciones, diferentes presentaciones estéticas. Y en los más de 30 años de profesionalidad de Alberto Muro, esto ha quedado claro y patente en más de una ocasión. Guías de turismo, gastronomía, también paseos, disfrutar, en definitiva, de la montaña, también de los valles. Disfrutar de la vida con este que es un amante de la naturaleza y vuelve en esta ocasión con una invitación, es casi casi una provocación, que sobre todo tiene que ver con la gastronomía. Pero también con kilómetro cero, con la ecología, con el respeto a la madre naturaleza. Alberto Muro, hoy invitado también en Iparrorratza. Pero también nos vamos a acercar a las artes plásticas. Jana Urgoiti nos hablará desde Formarte de algo tan interesante como la formación, el crecimiento de las personas, sobre todo las personas que más dificultades tienen en la vida a priori, y el arte, qué es lo que puede hacer el arte por todos nosotros y sobre todo por esas personas que tienen más dificultades. A todo esto se dedica Ana Urgoiti en una labor titánica. Eso sí, además con buenos resultados. Así que estamos en marcha, como siempre, en esta sintonía de Radio Popular Herri Irratia en Iparrorratza.
Estamos escuchando
Iparrorratza
en Radio Popular Herri Irratia con Ramón Bustamante.
Alberto Muro, tú siempre vas con una cámara fotográfica o ahora que los móviles nos prestan también ese servicio, ¿ya no llevas cámara?
No llevo cámara. Utilizo mucho el teléfono móvil, pero no llevo cámara habitualmente, salvo cuando me pongo en on fotográfico. Si estoy en estadio de hacer fotografías, si salgo a propósito a hacerlas, entonces sí llevo cámara, indudablemente, pero si no, no.
¿Y con el teléfono móvil sacas muchas fotos?
Ahora sí, antes no. La verdad es que pasé una enfermedad muy grave y al salir de esa enfermedad no podía hacer fotografías. Es algo curioso, ¿no? Eso que tanto me entusiasmaba dejó de funcionar en el cerebro, ¿no? Y lo recuperé gracias al teléfono móvil. Empecé a hacer fotografías saliendo a pasear con el teléfono móvil y volví a recuperar el gusto por la fotografía, más por una fotografía absolutamente diferente a la que hacía hasta ese momento. Algo increíble.
Digamos que de profesión o de profesión mayoritaria, la predominante, eres fotógrafo, divulgador, escritor.
Fotógrafo y periodista, divulgador, escritor, sí, eso sería mi trabajo. Y aparte, soy profesor de fotografía Doy fotografía, iniciación, perfeccionamiento y clases de Photoshop para dos ayuntamientos. Es algo que me entusiasma en estos momentos. Me gusta compartir esta afición con gente que sé que les gusta, pero que no acaban de ser capaces de activar ese chip que tenemos los fotógrafos para ver aquello que otros no son capaces de ver. Y doy clases para un par de ayuntamientos. En estos momentos doy clases para el ayuntamiento de Sopela y también para el ayuntamiento de Guecho.
¿Cuándo empezaste a escribir y a fotografiar en plan profesional, divulgando buena parte de lo que es la idiosincrasia de nuestro país, amén de otras cuestiones?
Pues desde los 23 años prácticamente. Mira, nos pusimos en marcha prácticamente a la vez, yo como fotógrafo y escritor, sobre todo como fotógrafo, y la editorial SUA. La editorial SUA sacó su primer libro con Santi Yáñez, gran amigo, y el segundo lo sacamos, no fue un libro de autor exclusivamente mío, sino que lo saqué con mis cuatro mejores amigos en la montaña. Una de ellas es mi mujer, con Anne, con Mariano, Azucena y Alberto, que ya no está con nosotros.
O sea, estamos hablando de los años 80, ¿no? Ya estabas tú ahí metido en esa historia.
Pues sí, en los años 80, con la topoguía de Montes de Vizcaya.
Ese es uno más de tus libros. Tienes un montón, creo que más de 30. Bueno, yo tengo aquí uno que es muy curioso. Es el de todos los libros que ha publicado, con fotografías preciosas y tono divulgativo muy interesante, Alberto Muro. Tengo este, editado por SUA Edizioak, Productos del País y Rutas y Visitas. Hemos perdido la autenticidad como país en productos kilómetro cero por mucha publicidad y mucha propaganda que se haga desde instituciones y firmas comerciales.
No lo hemos perdido. No lo hemos perdido y de hecho lo estamos recuperando más que nunca. Pero bien es verdad que si no nos ponemos todos en esta labor y compramos productos que vienen de cualquier lugar y no tenemos en cuenta la problemática ecológica que supone traer productos desde el otro lado del océano, traerlos en avión, en barco, cuando tenemos productos de mucha más calidad y mucho mejores aquí, aunque tengamos que pagar un poquito más, indudablemente si no vamos por ese camino, acabaremos por perder el sabor de lo auténtico y de lo que tenemos aquí.
En este Productos del País, Rutas y Visitas, ¿por dónde nos llevas, Alberto?
Bueno, vamos a ver, son 26 propuestas. Y como siempre, pues hace referencia a todo el ámbito de Euskal Herria, por lo tanto intentamos reflejar la magnitud del país en todos nuestros libros. Entonces hacemos un recorrido y lo dividimos por herrialdes, y dentro de esos herrialdes intentamos meter en este caso cinco productores con sus productos por herrialde y dividiéndolo en toda la geografía de cada una de los herrialdes. En este caso incluso le hemos añadido uno más por su importancia, por la importancia de sus productos en Nafarroa. Entonces tenemos 5 en Vizcaya, 5 en Álava, 5 en Guipúzcoa, 6 en Nafarroa y otros 5 productores con sus productos en Iparralde.
A la hora de condimentar nuestros guisos, sal de añana.
Sal de añana o sal de Leintxegatxaga, por ejemplo. Dos sales absolutamente diferentes, dos sales con mucha historia, dos sales que se producían ya antes de la romanización. Estamos hablando de culturas de origen celta, que ya estaban usando procurándose la sal de los manantiales salinos que brotaban en Añana y en Leintxegatxaga, en la zona del Alto Deba. Dos maneras de hacer sal absolutamente diferentes, con características absolutamente diferentes, pero con una gran calidad. La de Añana, todos sabemos que es una sal que está a punto de desaparecer. Había apenas 4 eras donde se producía sal y en estos momentos tienen funcionando cerca de 200 o 300 eras al máximo de rendimiento. Y es una sal que se obtiene, también yo creo que ya tenemos cultura de ello, es una sal que se produce por evaporación. Solo durante unos meses al año, los meses más cálidos, se coge el agua de los manantiales salinos, se lleva a las eras, se la distribuye, se deja que se evapore por acción del sol y luego se recoge y se nos entrega en sus paquetitos, pero con un sabor excepcional. Una sal refrendada por los mejores cocineros y chefs de la cocina vasca y de otros lugares allí de nuestras fronteras. Y lo mismo podríamos decir de la desconocida, la gran desconocida, la sal de Leintz-Gatzaga, una sal que se está produciendo desde hace muchísimo tiempo también, pero una sal que se hace con mucho más, un proceso mucho más complejo, que es el de evaporación a través de fuego. Es decir, estamos en una zona que no tiene sol suficiente para evaporar los manantiales salinos. Se ponen unas grandes dorlas, en unos recipientes, en unas bandejas, y ahí por medio del calor del fuego a través de la leña y de la llama se consigue la evaporación, pero desde luego a una velocidad, a un ritmo mucho más lento del que podemos obtener en las salinas de Añana. Y se obtiene una sal también magnífica, espectacular. Y con además están en la tienda que tienen al lado en una antigua ermita, están produciendo un montón de variedades de sal, y no solo de sal, sino de productos con los que acompañar. Por ejemplo, con chocolate, exquisita.
Mm, qué maridaje más curioso, ¿no? Sal y chocolate.
Es verdad, es un maridaje. Bueno, la sal y el chocolate siempre han ido bien, pero esta sal tiene unas características idóneas para degustarla, además, con chocolate de aquí, de Guipúzcoa, de Mendaro, concretamente.
Ha habido, además, una tradición industrial, tradición que tiene que ver con aquellos de nuestros antepasados que fueron a hacer las Américas y que trajeron ese producto, que era el chocolate de tono exótico. Hay otra curiosidad que has escrito sobre ella. Quesos con sabor a verso. Cuéntanos, Alberto Muro.
Quesos con sabor a verso. Pues mira, fíjate, es una pareja que hace ya muchos años decidió dejar sus trabajos en la industria y trasladarse a montar una granja en el campo. Eso que ahora queremos poner de moda y eso de recuperar el sabor de lo rural, pues ellos se decidieron a hacerlo hace muchos años. Y no son, ellos no viven precisamente en el campo, viven en una población grande, pero todos los días a primerísima hora de la mañana antes de que amanezca ya están en su quesería, ya están cuidando de sus cabras murcianas, productoras de una leche exquisita, a los pies de la Sierra de Legarmendi, en la parte alta del municipio de Igorre, y ahí fabrican en su propio obrador los quesos de Asquíbil, quesos de cabra, de rulo, quesos curados, yogures, leche de cabra, y todo esto luego lo venden directamente a través de pequeñas tiendas delicatessen. Lo podemos encontrar en Bilbao, en varios lugares, lo podemos encontrar en Llodio, lo podemos encontrar en Arrigorriaga. Y sobre todo en el mercado de los baserritarras, creo que es los sábados o los domingos creo que es, en los tinglados del Arenal junto al ayuntamiento, ahí les tenemos todos los fines de semana para ofrecernos lo mejor de sus cabras, sus quesos, Asquíbil, los vais a disfrutar.
Mil llori en canta, si auri en erguiña, beso ansuri dititipara.
En este Productos del País, y en el que nos ofreces rutas y también visitas dentro de la colección Euskal Herria con su edición, Alberto Muro, nos hablas de un buen amigo, Carlos Ibarrondo. ¡Qué fenómeno es este de Elorrio! Tiene unas vacas que, además de que las cuida muy, muy bien, parecen hasta simpáticas, ¿no? Las has fotografiado de primera.
Sí, un ganado muy, muy fácil de manejar, de un manejo muy sencillo. Es una de las razones por las que lo eligió, pero también porque es un ganado que produce muy buena carne. Un ganado que, bueno, todos los productores que tenemos en este libro y los que recomendamos, si se preocupan por algo, aparte de por darnos lo mejor, y para darnos lo mejor, lo primero que tienen que hacer es cuidar a sus animales. Y todos ellos cuidan muy bien de sus animales. El bienestar animal es una regla fundamental para todos ellos para poder llevar a cabo bien su trabajo. Cuando nosotros compramos productos que no sabemos dónde se producen, ni de dónde vienen, ni cómo se hacen, no podemos saber tampoco cómo están tratados esos animales. Pero que nuestros productos del país, productos de cercanía, productos kilómetro cero, podemos estar seguros que nuestros baserritarras, por lo menos aquellos que están bajo una denominación de origen, aquellos que están, por ejemplo, bajo el sello de Euskolabel, nos podemos tener la absoluta garantía de que sus animales están perfectamente cuidados, que viven tranquilos, que viven relajados, que no se les maltrata, y que esto también ayuda a que sus productos, los productos que se elaboran a partir de ellos, sean de mayor calidad. Esto es lo que hace Ibarrondo en Elorrio. Nos hace unas parrilladas de carne de ternera fabulosas. Las habréis visto en muchas ferias, dando las vueltas allí bajo las brasas.
Y además, cuando, por ejemplo, viene
horas,
claro, suele venir aquí también a Bilbo en
también,
época de carnavales, y nos asa ahí los cherries, el basacherry, riquísimo, al burdunzi. Oye, estoy viendo aquí a otra buena amiga también, que ha pasado en varios momentos por Radio Popular, Erri Ratia. Ella también tiene vacas, pero es otro tipo de vacas, Helen Grum. Y este capítulo lo titulas Hacia la soberanía alimentaria, con citas a Diógenes y a otros de los grandes sabios de esa cultura que somos deudores de ella, ¿no? La cultura griega.
Pues sí, sí lo somos. Y con Helen nos acercamos mucho a estos clásicos, porque Helen mira los clásicos, pero a través de los clásicos y del pasado se catapulta hacia el futuro, porque Helen es un monstruo. Helen es una maravilla como persona y como productora. Helen, por amor, acabó residiendo en Carranza, y con su pareja y con el hermano de su pareja volvieron a relanzar el caserío donde se producía leche de vaca. Pero para que veamos cómo es esto de la soberanía alimentaria y cómo esto del cuidado animal y cómo es esto de la producción de kilómetro cero y de cercanía y cómo podemos acercar los productos directamente nosotros como compradores, con la responsabilidad del comprador, acercarnos a estos pequeños productores o los productores acercarnos sus productos a nuestra casa y cómo a través de esto podemos conseguir que estos animales estén mejor cuidados, cómo podemos conseguir que los baserritarras vivan mejor y cómo podemos conseguir que nuestro paisaje, porque nuestro paisaje, tal y como lo conocemos y como nos gusta, está cuidado por unos jardineros, y esos jardineros son nuestros baserritarras, y si no tienen manera de vivir del campo y dejan sus campos, lo que vamos a tener es matorrales, incendios forestales y un paisaje mucho más feo del que conocemos. Y ahí está Helen hablándonos de soberanía alimentaria. Y nos está hablando de, por ejemplo, cómo ella, en una granja con 35 vacas, tenía 70 vacas. Ha ido disminuyendo el número de vacas.
Se ha quedado en la mitad, ¿eh?
Ha llegado a disminuir la producción por vaca. Y aún así, produciendo en su misma granja, en su obrador, leche, yogures y quesos de calidad, y vendiéndolos sin intermediarios, no solo consigue sobrevivir con menos vacas, sino que encima da trabajo a 4 o 5 personas, cosa que parece magia para la gente de Carranza, y no me extraña que en Carranza hasta tenga fama un poco de bruja. Algo raro está haciendo. Con menos vacas, con la mitad de vacas, con la cuarta parte de vacas que yo, y encima está dando trabajo a gente. ¿Por qué? Pues porque está saltándose los distribuidores, está vendiéndonos directamente su producto,
venta directa,
está vendiendo
está
un
clave,
producto
Alberto.
De mucha calidad.
La venta directa es la clave, Alberto.
La venta directa, mira, la clave es multidisciplinar, la clave es compuesta, la clave viene del productor que nos vende directamente, pero la clave también es de la responsabilidad del que compra, que decide comprar cerca, comprar al baserritarra, comprar al que conoce, y dejar de comprar fuera de temporada, y dejar de comprar productos que no saben de dónde vienen, y dejar de comprar productos ultraembalados, de todo eso viene. Es trabajo nuestro, de las instituciones y de los productores.
Mundua ez dala horren arraroa, txikitu dalako usteak naroa, eskuei begiran ditu egin.
Bueno, veo que en esta, que es una de tus muchas publicaciones, más de 30, está titulada Productos del País, Rutas y Visitas, Alberto Muro, Euskal Herria, su edición. hablas también del pacharán, que nos lleva, bueno, también a un buen hacer artesano, ¿no? El pacharán con los arañones que dicen los del lugar, ¿no? De por aquí, de las sierras de nuestro país.
Sí, nos trasladamos a Navarra y nos vamos ahí a Tierra Estella y ahí tenemos pacharanzoco. Un pacharán fantástico. Y un pacharán que está recuperando adictos, porque el pacharán es una bebida que ha ido perdiendo adictos con el tiempo, pero que ahora, gracias a la buena labor de la gente de esta industria, está consiguiendo remontar. Y está no solo consiguiendo remontar para los propios productores, sino para aquellos que están empezando a ver en el pacharán y en la siembra y en el cultivo de endrinos una alternativa a otras labores de campo. Porque el pacharán zoco se elabora exclusivamente con endrinas recogidas en Nafarroa. Parte en los terrenos de la propia empresa y parte de otros productores. Se seleccionan los mejores pacharanes, pero sobre todo lo que voy a recomendar en este caso, y en varias de las visitas que hacemos ahí, es que aprovechéis, y de hecho hemos elaborado esta guía con el afán de que la gente pueda acercarse al lugar y hacer una visita guiada y ver cómo se trabaja el productor. Todos ellos a través de programas elaborados por Euskolabel o directamente contactando con los productores nos permiten visitar sus empresas, sus fábricas, sus granjas, sus caseríos y ver cómo trabajan, cómo es el ganado, cómo son sus cultivos, cómo trabajan día a día para llevarnos lo mejor. Y una de las visitas más espectaculares que se pueden hacer en toda Euskal Herria para conocer a un productor, la mejor visita guiada que he hecho yo, creo, aunque está difícil de saberlo, pero yo creo que es por lo menos una de las mejores, la que me ha propuesto, la que nos hizo Pacharanzoco. Espectacular. Nos hacen una cata, nos explican los aromas que estamos percibiendo al abrir una endrina, cómo se cultiva la endrina, cuál es la mejor endrina, cómo se obtiene el color del pacharán, la historia del pacharán, que es increíble porque era una bebida medicinal para los navarros.
¿Cuál es la historia de todo lo casi, casi mítico del pacharán navarro?
Pues el pacharán navarro de primeras era una bebida espirituosa que la llevaban incluso los médicos que iban de pueblo en pueblo a caballo, pues para mejorar temas de salud, sobre todo relacionados con la indigestión, con temas de estómago, temas digestivos. Me imagino que también funcionarían con muchas otras enfermedades, sobre todo porque, por ejemplo, si estabas un poquito bajo de ánimo, pues una copita de pacharán nunca sienta mal. Pero es verdad que empezó como una bebida, como un elixir que llevaban los médicos en sus alforjas, en los caballos, cuando iban de caserío en caserío intentando aliviar los males de las personas que vivían tan, tan lejos en aquellos momentos. Y luego el pacharán pues se fue cobrando fama como bebida ya, como una bebida de recreo, como una bebida dulce con sabor a anís. De hecho, el pacharán, una gran parte del pacharán y el pacharán madura en una especie de anisete.
Un licor anisado, sí.
Y ahí es donde solo y exclusivamente luego iremos meter granos de café, meter no sé qué. No, exclusivamente.
Solamente
anís
las anisado
que fabrican ellos mismos, la misma anís, los mismos de pacharanzoco, y endrinas de primera.
Las endrinas que ellos mismos cultivan, que no solamente son las endrinas salvajes que podemos encontrar en Sierra Salvada o en otros lugares de Euskal Herria. Bueno, pues vamos a terminar con una referencia a otro de los elementos que aparece en este Productos del País, Rutas y Visitas, Alberto Muro, Euskal Herria, su edición. La alubia pinta la besa. Pinta muy bien esta alubia, Alberto.
Buah. La alubia pinta la besa. Pues se está haciendo poco a poco. Ahí hablamos de dos alubias. Hablamos de la pinta alavesa, pero también hablamos de la alubia de Tolosa. La alubia negra, que son esas perlas maravillosas que vemos en la portada, acompañadas de por las... su mejor séquito, que son las guindillas de Ibarra. Pero luego tenemos otra alubia que la estamos fomentando desde hace relativamente poco tiempo, que es la pinta alavesa. Es una alubia que empieza a tomar renombre, a cobrar renombre. Y es una de las mejores alubias, por ejemplo, para utilizarla en las famosas pucheras de Balmaseda. Muchos de la gente que se presenta al concurso lo hace con pinta alavesa.
Con la pinta alavesa.
La pinta alavesa es una alubia pequeña, de color granate con puntitos blancos que se cultiva, pero no se cultiva apoyándose como en las huertas de aquí, de nuestros caseríos, apoyándolas en el maíz, sino que es rastrera y se cultiva en grandes campos, en la llanada alavesa. Es una alternativa a otros cultivos que hay en la llanada, como por ejemplo el cultivo de la patata, que está disminuyendo, el cultivo del girasol. Pues ahora están apostando por productos también de Euskolabe a través de la cooperativa Garland y están plantando, aparte de garbanzo y tal, sobre todo pinta alavesa. Una alubia exquisita, con muy poco pellejo y que tiene un sabor exquisito, y es la alubia que yo más utilizo en mi casa habitualmente, es la pinta alavesa. Para mí, yo estoy siempre entre tres alubias: la pinta alavesa, la alubia de Guernica, que queda muy poquita pero que también es espectacular, y por supuesto la alubia de Tolosa.
Pues es un libro y es un tono didáctico, divulgativo, el de Alberto Muro, que sí, provoca una auténtica revolución en los jugos gástricos y en otros de nuestros sentidos. Productos del país, rutas y visitas. Es el número 47 de Euskal Herria con su edición, que nos ha servido en estos momentos para hacer ese recorrido histórico, historiográfico, también etnográfico, gastronómico, como no, hasta paisajístico, con las fotografías de Alberto Muro. Alberto, ha sido un placer. Eskerrik asko.
Hasta la próxima. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Eskerrik asko.
Agur, Alberto. Agur.
Barri batera jaioten harinaz, inoz galdutako ilusinoagaz, dana ez da zelai baina loratxuai, lapiko txikiak urtzen hauenetik. Aldegin daulengo hainbat bildur txikik, tamamuak datoz kortinen azpitik, damuak auzoan guaro gozoan, trenak agurtzea jolasadanetik. Maite dogulako ilargi betea, eta egunero taupada aberatxak gara, urrezko lastanen jabe garenetik. Taupada aberatxak gara, urrezko lastanen jabe garenetik.
Radio Popular, Herri Irratia.
Estamos escuchando
Iparrorratza
con Ramón Bustamante.
Héroes es una historia de auténticos héroes, urbanos sobre todo. Y es una historia que concibió aquel camaleónico David Bowie. Una historia que sigue proyectada al futuro y que hoy nos sirve para saludar a una persona que tiene también punto de heroicidad en lo que ha sido buena parte de su recorrido en la vida. Ana Urgoiti, ¿cómo se entra en la universidad a los 40 y no sé cuántos años?
Y Ramón, peleando mucho. Yo había pasado ya por la universidad, pero había pasado por la Escuela de Secretario de Dirección de Deusto, y ni lo tempore, claro, pues cuando acabé yo mi COU y mis cosas, ¿no? Y aquello pues me proporcionó un puesto de trabajo que la verdad que me ha dado de comer, me ha ayudado a pagar la vida, bueno, pues a ganarme la vida. Pero yo tenía mi espinita, yo quería hacer Bellas Artes y conseguí entrar en la Facultad de Bellas Artes con 44 años.
¿44 años?
Sí, y luchando mucho, porque tenía que entrar por la misma vía que había hecho yo mi COU y mi selectividad y todo, y no me dio la nota. Entonces, como no me dio la nota, me quedé fuera de la facultad. Y la única manera de conseguir entrar era presentándome otra vez a la selectividad. Y aquello fue, yo creo que, bueno, pues porque tenía muchas ganas, pero una locura auténtica. Seguía yo con mi trabajo, que no lo dejaba, y entonces iba todos los días a la academia a estudiar mi COU de aquel año 91. No, perdón, que 91, que estoy mal, que me he vuelto loca, del 81. O sea, aquel COU del año 81 me lo tuve que volver a estudiar para presentarme a la selectividad. Y en la academia me miraban, pues como la vaca que mira al tren, me decían, pero bueno, ya sabes que aprobar selectividad es muy fácil, pero subir la nota es muy difícil. Pues lo conseguí, pero bueno, con mucho esfuerzo. En diciembre lloraba por el camino porque decía, no sé si lo voy a lograr, pero me presenté a la selectividad, saqué un 7 y conseguí entrar en la Facultad de Bellas Artes. No me lo creía, qué sueño fue para mí.
Fue una auténtica heroicidad, ¿eh? O sea que sonaba este tema de David Bowie, seguro, ¿no?
Sí, y a mí me animaron mucho. Bueno, he tenido la suerte de que mi marido José Ignacio me ha apoyado siempre y me ha permitido el estar estudiando y el estar trabajando y llegar a casa con todo hecho y un apoyo total. Si no llega a ser por él, no lo hubiera conseguido. Y luego, una cosa que me pareció muy curiosa y que es muy bonita de contar, yo la Facultad de Bellas Artes, yo volvería a hacer la carrera, fíjate lo que te digo.
Porque, ¿Bellas Artes otra vez?
Sí, sí.
Porque ¿Y secretaría de dirección no?
No. Yo cuando trabajaba como administrativo, pues no me gustaba a mí. Lo hacía y me pagaban bien, pero no estaba contenta. Pero bueno, la Facultad de Bellas Artes para mí fue lo mejor. Ahí encontré mi espacio de verdad, aunque tarde, pero lo encontré. Y luego, pues que he aprendido mucho y que considero además, y lo defiendo y lo sigo defendiendo, que toda persona debería tener una educación en arte porque se madura mucho, se aprende mucho y, no sé, te llena mucho.
Por eso luego te enganchaste a la movida esta de formarte, ¿no?
Bueno, esa fue otra locura más, sí. Ya no, igual peor que la anterior, ¿eh? No sé. Bueno, igual peor, sí. Me enganché a la locura esta, porque yo me acuerdo que cuando entré en la Facultad de Bellas Artes, un profesor de Bellas Artes, y que es un gran amigo mío, Josu Recalde, me dijo, en la Facultad de Bellas Artes, cuando entras, sabes por dónde entras, pero nunca sabes por dónde vas a salir. Y efectivamente, se ha cumplido su profecía. Y allí me enganchó la que es mi socia de Formarte y de Nayarte Factory, Cris Bacete. La culpa la tuvo todo ella, ¿eh? Porque ella empezó también a hacer en aquel entonces educación especial en Donosti, que obtuvo el premio de excelencia de la UPV por ser el mejor expediente de su promoción. Ojo, que Cris es un tan portento. Y entonces ella vio el documental de Lola Barrera, de Julio Medem, de ¿Qué tienes debajo del sombrero? Y me dijo, Ana, esto tenemos que poner tú y yo en Bilbao. Y aquí estamos con esta otra locura que es más grande todavía. Y bueno, empezamos en el 2013, abrimos la escuela, nos lanzamos a la piscina como dos locas, abrimos la escuela de Bilbao Formarte, que es una escuela de arte para personas con discapacidad psíquica o intelectual, trabajamos a través de la creatividad y aquí seguimos y vamos a seguir. Y entonces, desde el 2013... empezó toda nuestra trayectoria y vimos que no podíamos conseguir que el colectivo con discapacidad psíquica o intelectual accediera a un puesto de trabajo laboral a través de la venta de sus obras, porque aquí no tenemos cultura de adquisición de obra de arte. Y entonces le dimos otra vuelta y dijimos, bueno, pues aquí hay que conseguir vender, porque si no, estos artistas que tenemos aquí en la escuela no van a conseguir nunca salir a la calle y trabajar, acceder a un puesto de trabajo. Y pasamos todo a soporte textil.
¿Todo en soporte textil?
Mucho.
¿Dejamos el lienzo?
No, nos olvidamos nunca de la obra.
Vale.
La obra sigue estando. Y de hecho, ya verás cómo hemos ido avanzando, que estamos súper contentas. Empezamos a pintar camisetas, paraguas, alpargatas, bueno, pues ese tipo de prendas que se venden mucho más que un cuadro, es más fácil. Y nada, avanzando, pues vimos que esto sí que podía ser una salida laboral para el colectivo porque cada vez vendíamos más y en 2020, ahí nos pegamos un salto grande y nos ponemos nuestra tienda en el centro de Bilbao. Ponemos nuestra tienda en el centro de Bilbao en un local en Alameda Recalde número 23 Bajo, que es el doble de espacio del que ocupábamos en la calle Zancoeta de Basurto. Y entonces en este local tenemos la tienda, la escuela de Bilbao Formarte, el taller, el público. Todo esto también porque somos personas muy afortunadas y la propiedad del local ha querido colaborar con el proyecto. Porque lógicamente nosotras que somos de una economía de guerra no nos podemos permitir pagar un gran alquiler.
Podríamos decir que ahí apareció un corazón de oro que en tono generoso dijo, hay que colaborar también con Formarte. Dices proyecto, pero en sí Formarte, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que está haciendo con esas personas que, bueno, tienen mucho talento y en otras circunstancias tendrían más dificultades para hacerse notar y desarrollar en la vida?
Nosotras trabajamos, bueno, con las personas con discapacidad psíquica o intelectual porque es una oportunidad más que se les da. A nosotras por la puerta nos entra, tenemos una gafa distinta, ¿eh? A nosotras por la puerta nos entra una persona que tiene deseo en trabajar en creación artística. Y muchas veces nos dicen, ¿y qué síndrome tiene o qué tiene esto? Pues yo qué sé cómo se llame, ¿eh? Si me da igual el nombre. Yo lo que estoy viendo es un artista en potencia aquí, que me entra por la puerta y que él quiere y tiene deseo de trabajar en creación artística. Y eso es lo que hacemos. ¿Que por qué trabajamos con estas personas? Porque vimos que había proyectos en el extranjero que llevaban funcionando muy bien desde hace muchos años y que nosotras aquí no teníamos un proyecto así. Y por eso dijimos, pues ponemos uno en Bilbao directamente. Y así trabajamos. Ellos van, empiezan a trabajar pues con su deseo, empiezan a experimentar. Nosotros les abrimos un abanico de posibilidades de trabajar en diferentes técnicas, de diferente manera, y les aporta muchos beneficios, tanto personales como a nivel profesional, de desarrollo personal y profesional. Lo mismo que me pasó a mí en la facultad. O sea, es mi propia vivencia, la que vivo también con mis alumnos. Empiezas a ver pues que tienes que adquirir recursos y que si no es del derecho se hace del revés, pero que todos podemos hacer cosas, todos podemos superar los problemas, todos podemos encontrar una solución. Y eso es un crecimiento personal muy importante. Y al mismo tiempo, aquellas personas que tienen deseo y que disfrutan tanto con la creación artística, tienen derecho a tener un puesto de trabajo en el que ellos quieran ocupar. Si ellos quieren trabajar como creadores artísticos, tienen derecho a tener esas opciones.
Ya, pero supongo que si para todos está complicado, para ellos quizá un poquito más, ¿no?
Pues no, porque son mucho mejores que nosotros. A ver, te quiero decir, yo siempre digo que yo a mis alumnos no les llego a la suela de los zapatos, son buenísimos. Los problemas que tienen estas personas es que están sin descubrir que la propia sociedad, las propias familias, no creemos en ellos. Y tenemos que creer en ellos. En las barreras las ponemos nosotros, no las ponen ellos, ¿eh? Y ese es el problema. Y por eso, cuando nosotras estamos demostrando que son fantásticos, porque son fantásticos, lo tiene que acabar de ver todo el mundo. Y de hecho, bueno, ellos y las familias están, bueno, alucinan muchas veces, que dicen, al principio dicen, esto lo haces tú, digo, que yo no hago nada, que lo hace todo tu hija o tu hijo, que yo no soy. Y bueno, pues es que nosotros somos los que tenemos las barreras, ¿eh? No las tienen ellos.
Nos decías, Ana, que teníais conocimiento de que este tipo de proyectos, este tipo de experiencias, aplicar las artes plásticas y el arte, las bellas artes, para el desarrollo de las personas con dificultades psíquicas, lo habíais visto en otros países y había que implementar eso también aquí. Supongo que os apoyaríais en alguna experiencia concreta. No sé si nos vamos igualando ya a esos países que han sido más pioneros que nosotros en esto.
Pues mira, nosotros hemos estado en Alemania, estuvimos en Die Slumper en Hamburgo, que nos recibió el equipo maravillosamente, enseñándonos todo lo que es la gestión docente y la gestión administrativa, y estuvimos también en el Creative Growth Art Center en Oakland. Gracias
eso
a un...
es California, ¿no?
Eso es California, sí, sí, uh-huh. Sí, al lado de San Francisco está. Gracias a una ayuda presentamos el proyecto, cuando abrimos en 2013, presentamos el proyecto al Departamento de Beas de Diputación de Vizcaya y nos lo valoraron muy alto, y gracias a la ayuda que nos dio Beas pudimos acudir al Creative Growth Art Center, que era de donde había nacido todo nuestro proyecto y toda nuestra ilusión. Entonces vimos, bueno, aprendimos muchísimo, mucho la gestión y demás. ¿Cómo estamos nosotras ahora en este momento? Pues estamos muy fuertes, muy, muy fuertes. Ahora te voy a contar por qué. Nos han venido a buscar desde Europa. Ajá, a nosotras.
O sea que ya sois referencia.
Ya somos referencia. Bueno, ya dices, pero esto, bueno, una ilusión. Y entonces estamos ahora metidas en un proyecto a nivel europeo que va saliendo poco a poco. Pero lo bonito del proyecto es, nace esto de Atelier Indigo, en Bruselas, y empiezan estos, trabajan muy muy similar a nosotras también. Nos descubren y dicen, oye, es que vemos que trabajáis con la misma filosofía y la metodología que trabajamos nosotros con personas con discapacidad psíquica o intelectual a través del arte, de la creatividad, y nosotros, Atelier Indigo, está luchando por conseguir una calificación de un reconocimiento de titulación para estas personas con discapacidad psíquica o intelectual que se forman en arte. Claro, ¿qué pasa con este colectivo? Este colectivo, cuando cumple los 20 años, les cierran las aulas de educación del sistema reglado. Pero en otros ámbitos se pueden seguir creando y formando, como es el ámbito del arte. Entonces, Atelier Indigo nos convoca a nosotras, nos dice el proyecto que tiene, que quieren reclamar una titularidad oficial para este colectivo como artistas, como que se han formado en arte, si queremos estar con ellos en el proyecto. Y nosotros dijimos que sí, claro.
O sea, que os habéis sumado a esa aventura europea y ya formáis parte de ella.
Formamos parte, estamos en 5 talleres, creo que son, a ver si digo bien. Está un taller de Helsinki, un taller de Livorno, de Italia, un taller de Ginebra, en Suiza, un taller de Luxemburgo, los belgas, que son los que han empezado esto, y nosotras como único referente en todo el Estado español.
Bueno, entonces, y uno de los únicos a nivel europeo.
Y entonces nos llena de orgullo que nos hayan valorado nuestro trabajo y que nos vean como creo que nos tienen que ver, ¿eh? Porque lo que hacemos es trabajar con personas que quieren crear en arte, que quieren formarse en arte y que lo están haciendo muy bien.
¿Cómo es un día, la jornada, así, cuando empieza? Estas personas que tienen sus dificultades, pero tienen también sus capacidades especiales que no tenemos otros, cuando llegan a formarte, ¿qué es lo que hacen?
Bueno, nosotras empezamos la jornada, empiezan a llegar, el alumnado empieza a llegar entre las 9 y las 9 y media, y ya empieza todo el meneo. Cada uno tenemos nuestro ritmo y no hay ninguna prisa, ¿eh? O sea, no hay un agobio. Y cada uno hace su propio trabajo. ¿Qué es lo que empiezan a colocar los materiales? Es muy importante también lo actitudinal, que tienen que ser responsables con el orden, con el recoger los materiales, con el limpiarlos y todo. Pero cada uno va haciendo su propio trabajo creativo. Muchas veces se plantean igual, nosotras planteamos proyectos, ¿no? Pues chicos, pues nos ha salido este proyecto, nos ha salido esta historia, o queréis participar, participa quien quiere, no obligamos. O alguno que dice, pues es que a mí me han encargado, tengo encargos por ahí para vender, pues vamos a hacer, ¿no? Pues vamos a hacer un paraguas, vamos a hacer una camiseta, vamos a... Entonces cada uno va con lo suyo. Nosotras el único apoyo que les damos es el ayudarles con los materiales, las paletas o así, pero ellos van decidiendo qué es la obra que quiere hacer cada uno. Y luego pues tenemos de 11:30 a 12 tenemos a Maike Taco. 11:30 a 12 a Maike Taco, y entonces eso sí que es una verbena, ¿eh? Porque...
Esa es la puesta en común.
Bueno, la puesta en común, o no sé lo que es, no sé cómo llamarlo, porque hay quien se pone los cascos y empieza a cantar y a bailar, y entonces cantan todos a la vez y cada uno lo suyo.
Y además gente muy diversa entre sí también, ¿no? Porque tienen ese denominador común, pero muy diversos.
Sí, claro, claro, cada uno tenemos nuestro propio carácter, esto está claro. Eso está claro, cada uno nuestro propio carácter. Y ojo, ¿eh? Y bien marcado. Tenemos chicas y chicos con muchísima personalidad, muchísima. Muy majos todos. Y sobre todo, eso sí que tengo que recalcarlo, que son todos muy educados y eso es primordial, ¿eh? La buena educación tiene que estar presente en todo ser humano.
Aukera berriak, nuevas oportunidades. Todos debiéramos de tener nuevas oportunidades, oportunidades que nos den otra vez la posibilidad de seguir en el camino, ¿no?
Sí, ellos se consideran artistas, son artistas, eso es. Nosotras les vemos cómo van creciendo, cómo va creciendo su obra, de cuando empezaron, algunas y algunos han cambiado mucho de cuando empezaron, y luego, pues que... la motivación, luego la interacción que hay entre ellos también, cómo aprenden unos de otros y lo contentos que están y que se les valore. A todos nos gusta que se nos valore el trabajo que hacemos y a ellos también. Cuando hacemos exposiciones, que también hacemos exposiciones de obra pura y dura, ¿eh? Cuando hacemos exposiciones se sienten muy orgullosos de su trabajo y eso es que es necesario para todos. Todos necesitamos esa palmadita en el hombro.
Vamos a pintar nuevos colores, vamos a pintar otros colores diferentes a los que hemos visto hasta el momento. Son nuestros colores. Y vamos a responder y aprovechar esas nuevas oportunidades. Aukera berriak. Eso es lo que hace formarte. O sea que tenéis gasolina, tenéis combustible para largo, ¿no?
Sí, sí, tenemos para largo, para muy largo. Nosotras nos vamos a comer el mundo. Decían, es que, dice, pero esto, ¿cómo estáis? Pues sí, sí, nosotras avanzando, siempre avanzando, pero avanzando mucho. Nosotras queremos porque tenemos un sueño, claro, y nuestro sueño va a crecer mucho. Nosotras queremos llegar a emplear a bastantes artistas de los que tenemos, de los que pasan por nuestra formación, queremos emplearlos en el siguiente paso que hemos dado con Nayarte Factory. En Nayarte Factory...
¿Qué es Nayarte Factory? Ay, porque ese es el siguiente paso, ¿no?
Ay,
de
sí,
formarte.
Sí, sí, es verdad. Es que me como yo sola, ¿eh? No me como el mundo, me como yo sola. Pues Nayarte Factory nace porque... Vemos que en Formarte, que Bilbao Formarte, que lo tenemos muy, muy organizado y muy bien estructurado como escuela de arte, de creación, de también de espacio para otras personas que no quieren trabajar en ello, pero que vienen a extraescolares o a ocio, como vamos tú y yo igual después de aquí a una clase de guitarra o de danza, lo que sea. Y en Bilbao Formarte es eso, formación. Así directamente la formación, en creación artística y demás. Pero ¿qué pasa? Que decimos, pues es que estos artistas tienen que encontrar un puesto de trabajo, pero como tú bien has dicho antes, pues lo tienen difícil, porque las barreras las ponemos nosotros. Y entonces, como nosotras, pues eso, que seguimos siendo aquí de Bilbao, pues decimos, nada, pues vamos a crear nosotras el puesto de trabajo también. Entonces,
y ahí viene Nayarte Factory.
Nayarte Factory. Entonces, Nayarte Factory ya es el taller donde ellos trabajan con sus creaciones y donde vendemos sus diseños y sus creaciones. Y ya hay una persona empleada en la IRT Factory, que está en plantilla en las mismas condiciones.
O sea, que hay, digamos, se fabrican las obras de arte que se ha aprendido a trabajar en Formarte.
Eso es. Una vez que cierran el ciclo, de lo que del formativo, ya van teniendo opción de entrar a Nye Art Factory. ¿Qué ocurre en estos momentos? Ocurre una cosa muy sencilla. No solamente hay una persona, la persona que está empleada creando, haciendo creaciones para Nye Art Factory para vender en la tienda. También los propios estudiantes de Bilbao Formarte hacen creaciones. ¿Por qué? Porque con la venta sostienen el proyecto. Ellos pagan una cuota por acudir a Bilbao Formarte, pero es una cuota que no cubre los gastos necesarios del proyecto. Entonces, Bilbao Formarte le vende una parte de diseños a Nye Art Factory. ¿De acuerdo? Y entonces así las clases de Bilbao, de Bilbao Formarte quedan cubiertas. Se vende y aspiramos a que eso, pues dices, tienes una escalabilidad. Pues tienes una escalabilidad y que poco a poco vayas metiendo, según se va asentando en Nye Art Factory también, ir contratando a los alumnos que acaban Bilbao Formarte. Pues esperamos poder contratar, no sé en qué espacio de tiempo, pero no sé, no tengo ni idea, pero iremos poco a poco. Pues dices, pues para más adelante dos, para otro año otros dos, para otro año, pues no lo sé. ¿Cuántos vamos a llegar? Infinito, que nos vamos a comer el mundo.
Esto, en todo caso, Ana, supone también proceso de empoderamiento, crecimiento personal y, bueno, elevación de la autoestima. ¿Cómo es la evolución, digamos, psicológica de esos alumnos de Formarte?
Nos cuentan sobre todo, bueno, nosotras les vemos a ellos y a ellas las vemos directamente, ¿no? Porque ya les vemos cómo van, pues su autoestima sube muchísimo, se encuentran mucho más seguros, esos nervios que tienen de vez en cuando pues desaparecen más fácilmente también, porque al encontrarse más seguros pues no se pueden estar nerviosos por las inseguridades. Y luego el saber que ellos son artistas, bueno, es que habría que verles la cara, ¿eh? Y nos cuentan también las familias que han avanzado mucho y que además que han encontrado su espacio, porque no todos los espacios nos valen a todos. Y entonces nosotras tenemos a personas que en otros centros pues que no han encontrado. Pues lo mismo que me pasó a mí con el secretario de dirección y Bellas Artes. Yo estaba mejor en Bellas Artes que el secretario de dirección. Pues nos pasa a los mismos. Pues que tienen alma de artista, yo les entiendo, y entonces están donde tienen que estar y sí crecen y aprenden recursos. Cuando aprendes tú un recurso nuevo para solucionar una pintura, así de sencillo. Tú sabes que también cuando en esta vida te encuentres con otro problema, sabes que no te tienes que bloquear y que tienes que coger y decir, si no es del derecho, del revés, pero dale una vuelta que una solución hay.
Yo sobreviviré, lo cantaba ya hace muchísimos años, creo que fue en el año 80, 81, la Gloria Gaynor, y además eso se popularizó mucho. Y hoy en día se sigue practicando también, por ejemplo, en esta experiencia tan interesante a través del arte, de las artes plásticas, con Formarte y con Nye Art Factory. Las artes plásticas son también, además de formas, otro tipo de sensaciones, colores. ¿Hay algún color que empodere más a la persona o que dé más tranquilidad, más seguridad, más autoestima?
No, cada uno tenemos el nuestro. Hay personas que, por ejemplo, el negro lo trabajan muy bien.
El negro, parece un poco
el negro,
así, ¿no?
Por eso te he dicho, he buscado eso. Y dices, uy, el negro, que parece que es el color más triste y tal. Pues no, porque hay quien se siente muy seguro con el negro. Para gustos los colores. Sí, sí.
Pues Auténticos Héroes, en una aventura que es personal, de Ana Urgoiti, también de su compañera
Cristina Bacete.
Y también es una aventura colectiva. Una aventura colectiva que desde hace años sigue presentándonos un horizonte de esperanza, de autoestima, de construcción en el día a día.
Por si el tiempo me arrastra
a playas de seta.
Supongo que de cuando en cuando sigues mirando a los papeles de la Secretaría de Dirección y la industria de la automoción, a pesar de que lo tuyo ya desde hace mucho tiempo es el arte, las artes plásticas, las bellas artes.
Sí, miro, bueno, ha sido parte de mi vida, ha formado parte de mi vida. También me ha ayudado mucho, debo decirlo, que en donde estamos hay que hacer trabajo administrativo y eso lo llevo por delante. Así, mi experiencia también pues me ayuda a sacar otro trabajo adelante que hay que sacarlo también día a día, ¿eh?
Por si el tiempo me arrastra.
Ana Urgoiti, ha sido un placer. Eskerrik asko y enhorabuena.
Eskerrik asko zuri, Ramón. Eskerrik asko.
Horrengo arte, agur.
Bai, agur.
Cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas de setas. Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. Los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo.
Hemos escuchado
Iparrorratza
en Radio Popular Herri Ratia con Ramón Bustamante.